Beto Casella por atendernos. Muchísimas gracias, Beto. ¿Cómo estás?
Hola, buen día. ¿Cómo están?
Buen día, Beto. Gracias por atendernos un sábado a la mañana.
No me queda otra.
Porque si no te persigo por los pasillos del canal.
Por supuesto.
Estábamos escuchando recién un tema de Serrat y Sabina que me enteré por la prensa, pero también me enteré por un tuit tuyo que vuelven a la Argentina. Está buenísimo.
Sí, la verdad es que alguien del área de prensa de ellos me avisó, pues no se había publicado nada, y me dijo, mira, si querés contar algo en las redes que tienen, no sabemos, no tenemos fecha, no tenemos lugar, no tenemos estadio, ¿eh? Pero sabemos que vienen, entonces digo, bueno, siempre es una buena noticia.
Siempre es una buena noticia.
Son dos tótems que son siempre bienvenidos, ¿no?
Totalmente. Bueno, y siempre es una buena noticia, no estuviste en enero, que estuvo Edith, pero ya está firme hace varias semanas. ¿Es la temporada número 13 o 14 de Bendita?
14.
¿Verdad? Es un montón.
Sí.
Es un montón.
Sí, mucho tiempo. Sí, la verdad, seguís siendo con ganas y te reís y te divierte y la gente más o menos lo sigue, es mejor noticia todavía, ¿no?
Recontra.
Hay gente que hace 14 años que va a un laburo que quiere dejar mañana. A soportar un jefe que no se banca, con un sueldo que no merece, ¿viste?
Sí, sí, la depresión del domingo a la tarde por tener que laburar el lunes es tremenda. Quienes tenemos la suerte de trabajar en lo que nos gusta y disfrutarlo.
Ahora, Beto, te hago una consulta en ese sentido, porque vos, y se nota mucho en Bendita, vas a hacer eso con mucho gusto. ¿Vos creés que hay gente que está yendo a la televisión a hacer programas sin ganas?
Totalmente, sí, claro, a padecerlo. No siempre te gusta el género, no siempre estás conforme con el grupo de trabajo, no siempre querés al dueño o al director de contenidos, no. Y a veces no depende por ahí del contenido, sino de toda la vida interna del canal.
¿Entendés? Bueno, con el clima también, ¿no? Con el que se está viviendo.
Yo tuve un problemita en estos días en la radio y no voy contento.
¿Qué pasó?
No voy feliz. No, un problema con un anunciante, con gente que se metió.
¡Ah, lo del supermercado!
Claro, pero después hubo gente que se metió de la propia radio, ¿eh?
¿Ah, sí?
Después para hacer un tema menor, porque la verdad es que... Pero hay muchos egos, hay una vida interna, a veces un universo interno, como lo hay en un banco, en una fábrica, en cualquier laburo, ¿no? De gente que, viste, se mete y te dice, o pretende decirte cómo hacer las cosas. Y yo ya, viste, hace dos o tres días que no voy feliz. No me queda otra y voy y lo hago y en general mi género es para tratar de entretener a la gente.
Bueno, pero es un tema, entiendo, la mañana, de lunes a viernes, ir a hacer un programa sin ganas, sobre todo que no es que tenés la necesidad personal, económica, si querés, de hacerlo. Es una elección y un compromiso con tus compañeros, entiendo también.
Por supuesto. Y aparte, por la calle te dicen que la verdad que, viste, los ayudás a bancar mejor el día de laburo. Así que bueno, es religioso y es tu obligación. Pero me imagino el que vive eso todo el tiempo, ¿no? Con gente que se le mete, o si hicieron medio punto menos de rating, viste, tienen un productor ejecutivo o un gerente de programación que les hincha las pelotas. No, hay gente que padece este trabajo, ¿eh?
Ahora, perdón, digo, para cerrar el tema. Decís hace algunos días que no voy feliz. ¿Crees que se va a resolver en el corto plazo? ¿O vas a
charlar? No se resuelve, me voy. Yo en general no tengo, viste, mucha duda al respecto. Si yo no trabajo feliz, me voy.
Pero bueno.
Y si no se acomodan un par de cosas, porque, viste, a veces se subvierten algunos cargos en las radios, en los canales. Entonces, por ahí un tipo de comercial, ustedes lo saben, porque trabajan de esto. Un tipo de comerciales por ahí, viste, quiere tener más preponderancia que un tipo que maneja contenidos. Uh-huh. Entonces, donde yo trabaje, ese sistema no funciona.
Claro, pero te hago una...
Un tipo que vende propaganda a mí no me va a venir a decir que tengo que hacer a esta altura de la vida.
Sí, en ese punto, Beto, digo, vos planteás estas cuestiones y me imagino que automáticamente mucha gente estará pensando, ¿Beto podrá venir a mi radio? ¿Podrá venir conmigo?
Totalmente, por supuesto, yo tengo que trabajar. Y los contratos en la radio y en los canales son tan elásticos, tan pragmáticos y tan hasta el lunes que viene, que la verdad es que todo se puede charlar.
Beto, como diría nuestra compañera Mercedes Ninzi, ¡qué bomba!
Mira, la verdad que te lo cuento como si estuviera en el bar ahora con unos amigos y digo, che, la verdad me pasó esto y estoy para el culo. En general, la verdad, chicos, en general yo la 3-4 veces que tuve conflicto, en general es para defender el trabajo de un par de compañeros, ¿viste? Porque no es un maltrato. Mira, a veces
esto
a mí
lo voy a decir yo, digo, Beto como capitán de equipo de laburo,
yo conozco gente que lo ha capitaneado y me encantaría.
Te para el canal, te para la radio, solidario como pocos en esta industria, y hay que decirlo.
Tiene que ser algo, pero soberanamente injusto, muy injusto, y que yo lo esté presenciando, y que digo, no me puedo digerir esto, porque, viste, yo también tengo que pensar en mis hijos el día de mañana, en la mirada de mis hijos, y por mí, viste, no es que soy conflictivo, porque si no, no estaría 14 años haciendo un programa de tele y otros 14 haciendo el mismo programa de radio, habiéndome cambiado solamente una vez de radio. Cuando me cambié fue porque 4 meses no me pagaron el sueldo. Entonces, viste, tampoco me resultaba simpático. Y aún así se daba la paradoja, estando todavía en Indalo, que yo me iba a pelear, pero iba a charlar con Abad, pensando que, viste, de verdad que no le dejaban pagar los impuestos, la deuda. Yo también me comí una galletita, porque en el medio hubo un cambio de dueños y los nuevos dueños nos llamaron y nos reunieron y nos explicaron esto. Y en realidad, la verdad, que eran Arteche en plata dulce.
Sí, sí, hay que decir que hay gente que le está pasando muy mal en los medios en este momento y nos solidarizamos siempre con nuestros compañeros. Es un momento muy difícil para los medios.
Mirá, hay que decir esto. ¿Por qué la están pasando mal? Porque la verdad es que la gente a veces, viste, se apura un poco. Bueno, pues que sea la pauta oficial. Las pelotas, ¿qué pauta oficial? Si una radio es próspera sin pauta oficial. Claro. De hecho, el actual gobierno retiró prácticamente toda la pauta oficial, lo cual a mí no me parece mal, no sé. No es que los medios no pueden vivir de la pauta que les da el gobierno, la verdad.
No.
Así que retiró casi todo.
No dejan de ser empresas.
¿Cómo?
Que los medios no dejan de ser empresas. Que tenemos que tener cuidado con lo que estamos comunicando, pero no deja de ser una empresa.
Sí, les parece que tienen que hacer un spot publicitario porque están haciendo obra, porque hay una campaña de vacunación, por lo que sea, está bien, bueno, va, se paga, pagan menos de lo que paga una empresa privada, pero bueno, y pagan cuando pueden. Pero lo que pasa es que también en los últimos años las radios han quedado, muchas radios han quedado en manos de vendedores de auto usado, ¿viste?
Sí.
Que no saben un picho de esto, no saben nada de esto, son amateurs. Entonces es amateur el dueño, es amateur el gerente al que nombra, es amateur el productor ejecutivo que nombra a ese gerente, y vos estás rodeado de gente amateur, ¿viste? Que anda, ¿viste?, por los pasillos, así, viste, mostrando el pecho, pero no saben nada de esto. Entonces después se ve eso.
Beto...
Y después te digo otra cosa. Finalmente, empresarios, ¿con cuánto es ahora el interés anual que te da la plata?
¿Cómo?
No sé, ahora no,
¿viste? Yo te puedo decir el que me cobra la tarjeta, porque el que me da no.
Sí,
no,
a mí
me cobra, a mí no me dan.
45-60.
Bueno, por eso, con el interés que te dan los bancos, en Argentina es absolutamente natural que un empresario ponga la plata 20 días a laburar y te pague el sueldo como mínimo 20 o 30 días después y la ponga a trabajar y tu sueldo le cueste un 60% menos. Esto ya lo sabemos todos. No habría que naturalizarlo, pero bueno, se anda como se puede.
Beto, nos despertamos hoy a la mañana todos conmocionados con la noticia de la muerte de Natacha Haid. ¿Cómo te tomó?
Me recontra sorprendió, yo me enteré hace un rato, no sabía nada, pero es una locura, es una chica joven, la verdad no entiendo nada, ni sé qué le pasó, pero me caí de espalda. Escucho un noticiero y cuando escuché el cuerpo de Natacha Haid se le ha llevado a la morgue, dije, no puede ser lo que yo estoy pensando. No. El otro día estaba ahí, había ido a declarar al tribunal y además había tenido una pelea por un malentendido con el noticiero que le habían hecho una pregunta y la escuchó mal, una locura, ya se sabrá bien qué le pasó.
Sí, ahora en un ratito se...
Tengo entendido también porque vi muy poquito de redes que alguien publicó una foto.
Sí, Luis Ventura publicó la foto, bueno. Nosotros hablamos con el abogado de Natacha que nos contó que él mismo le pidió a Ventura que la borrara, Ventura la borró, pero bueno, estas cosas que los periodistas también sabemos, si publicas una foto...
Lo que borrás queda.
Ya está, ya tenía cientos de retweets, digo, no somos inocentes en estas cuestiones.
Bueno, estábamos hablando del caso de Jamín de Gracia hace muy poquito tiempo, que llegó a juicios y demás.
Que hubo gente condenada.
Claro, exactamente.
Bueno. Es un mercado de mierda. La verdad que a las 3 de la mañana te llame un cana para ofrecerte una foto, pagarla 10.000 pesos, porque además deben manejar esos valores. Es un mercado de mierda. Hay que tener estómago para comprar, para publicar.
Sí, ¿te ha pasado que te ofrezcan hacer temas o que digas, con esto yo no me quiero meter?
Sí, por supuesto. Ahora, la verdad, estoy tratando de en la cabeza, pensando algún ejemplo, pero por supuesto, sí. Por supuesto, como nosotros hacemos un programa más bien vinculado al humor y el entretenimiento, le ponemos humor. Entonces, si el tema es serio, el abordaje es serio. Nosotros, viste que hay una forma de edición.
Cambiar el tono,
de los informes, por supuesto. Esto, yo qué sé, hace muchísimo me junté con los chicos que por ahí podían no tenerlo claro. Y los chicos, cuando hay el tema de salud, el tema es conflictivo, el tema es, no sé, por ponerte ahora esta semana el hijo de Federica Páez, claro. Ahí no se le pone humor, no es joda, y mucho menos una muerte.
En ese sentido, te hago esta consulta porque a todos nos pasa. ¿Vos ya sabés automáticamente en qué lugar te parás ahora para tratar un tema, en este caso el de Natacha? ¿Ya sabés en tu cabeza o todavía te queda el resto para el impacto? Porque hay una deformación profesional, ¿viste?
Si mañana a la tarde nos dicen los peritos qué fue lo que pasó con la muerte, podés pararte en un lugar muy modesto, de una modestísima opinión, ¿viste? Pero cuando es una muerte, los únicos que deberían hablar son los familiares.
Beto, tengo para hacer... Hablabas de los informes de Bendita, que son un clásico, y tenemos algunos de los audios célebres que acompañan los informes de Bendita para jugar con vos, si te parece.
A ver,
dame.
¡A cruzar los dedos!
Riverito.
Sí, por supuesto. Ahora, vinculado a esto, ¿vos sos una persona de suerte o sos puro talento y esfuerzo?
No, soy una persona de suerte. Y si tengo un poquito de capacidad, he tenido el oportunismo... Yo soy creyente, pero si no sos creyente, bueno, creerás en el destino. Y a mí me parece que hay alguien que maneja los dados y que de vez en cuando te dice, bueno, ahora jugá vos.
Que se equivocó.
Después vas flotando y las cosas te pasan. Pero básicamente soy más una persona de culo que de talento.
A ver el otro audio.
Creo que se equivocó.
Santiago Val.
Eso es Santiago Val.
Así es, Santiago Val. Vos, en tu vida, ¿crees que te equivocaste?
Sí, me debo haber equivocado mil veces. No tengo una equivocación que me persiga. Que diga ese día del año 88, ¿por qué no habré hecho tal cosa? No es que me vanaglorie de todas las decisiones que tomé, pero tampoco hay algo que me taladre la cabeza. Pero sí, me equivocaré todos los días.
¿Y qué es aquello que todavía te persigue?
No, nada, por eso claro, te digo.
Nada de eso, de que te equivocaste. Pero hay alguna cosita.
Ese error que cometí. Porque. ¿Saben qué? También, de verdad, tengo una forma de pensar que si por ahí uno metió la pata o pasó algo que no tenía que pasar, de verdad formaba parte del aprendizaje de uno y del propio destino, porque todo no te puede salir bien. Entonces también lo tomo de ese lugar, ¿no? Era algo que tenía que aprender. Y que, viste, como dicen los hindúes, por ahí hasta era un maestro que venía a enseñarte algo.
A ver el próximo audio.
Fiesta.
¿Cómo fue el Beto en su época de fiesta?
En la Argentina, cuando hablas de fiesta, por ahí en Canadá o en Holanda no pasa esto, pero en la Argentina hablas de fiesta y hablas de grupo sexual. Y la verdad que yo he vivido muy bien mi juventud. Y la verdad que yo he contado, en los 80 el sexo grupal era una cosa absolutamente habitual, se disfrutaba, y se disfrutaba entre todos. A veces era más la situación que lo que podía disfrutar genitalmente, porque la verdad, créanme que para mí no hay nada mejor que dos personas que, viste, con amor, se juntan a hacer el amor el
ahora,
otro día.
¿Se extraña algo de eso? Si hoy viene Carolina y te dice, Beto, vamos, quiero ir para acá, ¿vamos?
Y no, ya estoy medio alejado.
Ya está.
Me retiré las pistas, digamos.
No me da a sumar gente porque además a mi edad sumas a alguien y en general es más portentoso que vos.
Salí perdiendo, no te queda otra. Ahora.
Y por otro lado, la fantasía de dos chicas conmigo solo no la he tenido, que sé que es lo más común entre los varones. Así que estaríamos ya más o menos con los grupos.
Está bien, con lo que llegó. Ahora, te hago una consulta. ¿Crees que, porque hablabas de los 80, y para mucha gente eso es como muy difícil de imaginarlo, ¿crees que nos hemos vuelto más represivos sexualmente con los años después del destape de los 80?
Es probable, lo cual no está mal. Es probable, me parece que ahora por ahí hay más cuidado con la posibilidad de un embarazo no deseado, de una enfermedad, de que una chica pueda sentirse que fue abusada de alguna forma. Yo a veces digo que todo lo que nosotros hemos hecho en ese contexto siempre fue con absoluta reciprocidad, respeto, si querés con amorosidad, una cosa que por ahí después hablabas al día siguiente tanto con alguien que estuvo ahí, hoy comimos con la chica y ninguno la pasó mal, ¿no? Pero es probable que los chicos de hoy sean más conservadores que los chicos de los 80, ¿eh?
A ver el próximo audio que tenemos.
Lo hice por necesidad.
Jorgito.
Por ser hijo.
Jorgito.
Por necesidad hemos hecho muchas cosas.
¿Sí?
Y yo me crié en un barrio donde para calentarnos teníamos solamente un bran metal. La estufa con una garrafa vino muchos años después. La ducha la conocimos de grande. Así que imagínate, yo salí a trabajar de chiquito mientras estudiaba. Me hice vendedor, un buen vendedor de chiquito, por lo cual me facilitaba las cosas porque me hacía cuenta propista, que era más fácil que ir a trabajar a una fábrica y ganarme mi dinerito. Después lo malgastaba.
Bueno, para algunos, ¿eh? Hay que saber vender. No cualquiera.
Sí, vos sabés que yo en la adolescencia, mientras estudiaba la secundaria, también, bueno, vendía y me compraba los libros de Ogmandino y con el arte de la venta. Y me parece que es una experiencia linda en la vida. Saber vender. Y descubrí una frase para los vendedores que es espectacular y que no falla nunca. Mira, se las comparto a ustedes. Yo en una época vendía camperas de cuero en un negocio. Entonces, pero esto corre también para el que venda camionetas en un concesionario
o papel higiénico
o bisutería, ¿no? Sí. O vende departamentos para una inmobiliaria. El cliente se prueba la campera, se la saca, se la vuelve a poner, te vuelve a preguntar el precio, se vuelve a mirar al espejo. En un momento te dice, me gusta, pero es muy picante el precio, es casi un sueldo, ¿viste? Mi mujer me mata. Y hay un momento terrible para el vendedor que es, bueno, doy una vuelta y vengo.
Uf.
Entonces, cuando vos adivinás que viene ese momento, la frase que no suele fallar es, y sí, no es barata. De hecho, hay gente que se murió y nunca tuvo una campera después.
¡Ahí está!
Yo no sé qué funciona en la cabeza del cliente, pero invariablemente dice, dale, la llevo. Creo que le pasa la vida en ese momento.
Y sí.
Y porque la verdad es que también...
Se lo dijiste dándole la razón encima, y sí, no es barata.
Claro, no es que te pero, no es cara para nada, no.
Es buenísimo.
Bueno, los libros de venta te enseñan, porque además también te enseñaba para la... Corría para seducir chicas, ¿no? La técnica de la venta, esto de que siempre es mejor que hable más el otro que vos, no hacer preguntas cerradas para un sí o un no,
claro.
Sino más bien generar la charla.
O sea, ha sido un remador y un gran vendedor, Beto Casella.
Sí, como vendedor era mejor que como periodista.
Calla. A ver el último audio, Beto.
¡Basta!
Jacobo, ¿cuánto le debemos todos acá? Un poco. ¿Cuándo crees que vas a decir basta de trabajar?
En cualquier momento.
¿En serio?
Sí.
Se está infartando Diego Toni en este instante.
Y un equipo de gente.
Si a mí me dieran, mirá que el título que tenés. Oh. Si a mí me dieran los ahorritos para decir, bueno, me voy a Sierra de los Padres o a Córdoba. Tampoco la verdad puedo amagar con irme, viste, a vivir al sur porque tengo toda una cadena de afectos acá, que,
sí.
Por empezar mis hijos, viste, bueno, mi pareja, pero mis hermanos, digo, no me imagino yéndome a vivir a Barcelona, podés fantasear, pero no es fácil, yo a veces digo, hay gente que dice, bueno, viste, fulanito se fue a vivir a España, loco, ¿cómo hizo? Porque... Viste, tenés viejos, tenés hijos, tenés hermanos, tenés que a veces te necesitan. En un punto, a veces me parece que tenés que estar un poco solo para rajarte así a un lugar inubicable en el mapa. ¿Entendés?
¿No extrañarías la tele, la radio, los medios?
No creo, no sé. Por ahí, si extraño, me pongo una radio en la terraza de mi casa... chiquita, con una antenita y hago un programa, ¿te acordás? Como
sí, claro.
Suban el volumen, la película.
¿Cómo? ¿Qué te parece?
Y digo locuras a la medianoche.
Sí, ahí te peleas con ningún... No te peleas con un gerente comercial.
No hay que bancarse a gerentes comerciales, exacto. Vendo alguna visito yo, si me quieren comprar.
Beto...
capaz que hago radio hasta el último día de mi vida. Pero les quiero decir, no es mi vida la búsqueda. No es mi vida, mi carrera y toda esa cosa, ¿viste? No. Soy un bendecido por vivir de lo que elegí. Sé que soy un privilegiado, igual que ustedes, de ganarme la vida habiendo podido vivir. Porque además, yo tuve la vida, tuve la duda de si iba a poder vivir esto hasta los 30 y pico, ¿viste? Porque, ¿viste? En el momento que salís... y no volvés a entrar, y yo ahora, ¿ves? Ahora hace un año y pico, dos, no sé si a ustedes les pasa, hay colegas que, viste, te mandan un mensajito, Beto, si hay algo, avísame, estoy haciendo otra cosa por primera vez, o sea, que han tenido que salir de la profesión, y si vos tenés que salir forzadamente, es doloroso.
Es doloroso, ahí sí.
Pero, en ese sentido, es una bendición poder trabajar de lo que trabajamos.
Beto, siempre es un placer. Sos el mejor entrevistado del mundo, lo sabés, y te quiero por eso.
Después veo títulos en las redes y me da una vergüenza porque Viste que una frase, viste, a veces me sacaron de contexto. No es que sacan de contexto, pero una frase pelada,
sí,
a veces da muy provocadora o da muy pelotuda.
Amo a los entrevistados que entienden el juego y el laburo, así que siempre
pero
gracias
bueno,
por eso.
Pero bueno, la verdad que sí, viste, empezamos, bueno, mirá, eso está en cada uno.
No, para eso quédate durmiendo hasta las 2 de la tarde.
Sí, en un ratito te va a empezar a llamar gente por algunas cosas de las que dijiste.
El otro día
calmalos.
Vi una entrevista en televisión con Muscari, era Muscari, entrevistaba a él, que es buen entrevistado. Y había una persona de esas que te dicen, bueno, hay que estar. ¿Viste? ¿Y qué te pasaría si tal cosa?
Y
no sé,
ver.
Hay que estar, hay que ver en ese momento. Te mata eso, porque aparte es breve la respuesta, tenés que hacer otra enseguida. Yo lo padecí como entrevistador muchas veces, ¿no? El entrevistado de respuesta monosilábica.
Mil gracias siempre, Beto.
Mucha suerte, gracias por llamar.
Te veo el lunes, gracias siempre, y nos encanta Bendita, así que ahí firme siempre.
Bueno, vos, Tati, estás bárbara también.
Te quiero, te quiero.
También.
Beso enorme, Beto.